La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Hoy se cumple un mes del asalto de Hamas al sur de Israel, que desató la peor ofensiva armada contra Gaza, dejando miles de víctimas. El expresidente Donald Trump comparece en el juicio civil en su contra, que se desarrolla en un tribunal de Nueva York. Y autoridades mexicanas anticipan al menos 6 meses para una recuperación parcial de Acapulco. Hoy es martes 7 de noviembre del 2023. Soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El 7 de octubre de 2023, Israel sufrió el peor ataque de los últimos tiempos en una incursión de Hamas al sur del país y que dio inicio a una guerra en Gaza que suma miles de víctimas. Judith Martín Rodríguez en el informe.
Hace exactamente un mes, miembros de Hamas, considerada una organización terrorista por el gobierno estadounidense y otros países, protagonizaron una histórica y sangrienta incursión a Israel, ejecutando 1.400 civiles, tomando más de 200 rehenes, entre ellos varios niños, y dando pie al inicio de un nuevo estallido de violencia entre Israel y los territorios palestinos, el peor en décadas. Este nuevo capítulo reavivó un histórico conflicto en la región y volvió a poner la causa palestina sobre el mapa, mientras en la comunidad internacional las conversaciones no encuentran consenso entre quienes defienden el derecho de Israel a defenderse y aquellos que consideran a Israel como un estado colono. Además, se pone en cuestión el derecho internacional humanitario y ante la respuesta militar de Tel Aviv, que ha provocado ya la muerte de 10.000 civiles palestinos, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reiteró su llamado a un alto el fuego humanitario y exigió la detención de lo que calificó como un sufrimiento colectivo inhumano, a la vez que pidió ampliar drásticamente la ayuda humanitaria.
El camino a seguir es claro, un alto el fuego humanitario ahora. Todas las partes deben respetar ahora todas sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario. Esto significa ahora la liberación incondicional de los rehenes en Gaza, la protección de civiles, hospitales, instalaciones de la ONU, refugios y escuelas. Más alimentos, más agua, más medicinas y, por supuesto, combustible que ingresen a Gaza de manera segura y rápida en la escala necesaria ahora.
Por su parte, desde la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, denuncian los asesinatos de 89 de sus trabajadores en el último mes y aseguran que han muerto más trabajadores humanitarios que en cualquier otro periodo comparable en la historia de nuestra organización, dijeron. Pese a la resistencia de la comunidad civil y la indignación de organismos internacionales, los bombardeos del ejército hebreo continúan sobre el cielo de Gaza, no hay tregua alguna, y la franja es escenario de una escalada militar con un elevado coste para los civiles que no conoce comparación y que también tiene impacto sobre los rehenes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en más información sobre este tema, las familias de 240 rehenes en poder de Hamas se debaten entre la esperanza y el temor luego de un mes en el que desconocen la situación de sus seres queridos. Yoconda Tapia tiene este reporte.
El grupo militante palestino Hamas tiene, según fuentes de inteligencia, 240 israelíes y ciudadanos de otros países como sus rehenes hace exactamente un mes, y una multitud en Tel Aviv, la capital de Israel, manifestó su apoyo a estas víctimas al grito en hebreo Ashav Ashav, que significa ahora, ahora. Noam Alon expresa su frustración y temor por la vida de su novia Inbar Hayman.
Cada momento en el que Inbar y otros están allí, están arriesgando sus vidas, y todos los ataques aéreos y la invasión terrestre realmente están arriesgando sus vidas, así que no podemos esperar más. Esperemos que nuestros políticos hagan todo lo posible para traerlos a casa ahora y paguen cualquier precio.
Inbar Hayman fue secuestrada el 7 de octubre en el Festival de Música Supernova que se realizaba en el sur de Israel. Dice que después de protestar casi a diario durante el último mes, duerme en una tienda de campaña frente al cuartel general de las Fuerzas de Defensa de Israel en Tel Aviv, junto con otras personas cuyos seres queridos fueron secuestrados en Gaza. Shir Siegel exige que Israel haga algo para salvar a sus padres, Adrien y Kid Siegel, que fueron secuestrados en el kibbutz Kafar Asa, en el sur de Israel.
Estamos luchando para recuperarlos. Estamos rogando en cualquier plataforma a cualquier persona con influencia solo para recuperarlos. Son gente inocente que no hizo nada malo, gente mayor que necesita sus medicamentos. Ni siquiera puedo imaginar dónde están ni qué les están haciendo.
Sus familias decidieron aumentar la presión sobre el gobierno israelí para asegurarse de que su liberación sea la máxima prioridad. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. En otra información, momentos intensos se vivieron en la sala del tribunal en la ciudad de Nueva York, donde el expresidente Donald Trump rindió indagatoria en el caso por fraude civil, en el que se le acusa de inflar durante algún tiempo el valor de sus propiedades a fin de conseguir mejores tasas de interés en algunos bancos. Y fue justamente el ahora precandidato republicano quien, al llegar al recinto federal, arremetió contra la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, diciendo: "Creo que todo esto es una casa de brujas política y ella debería avergonzarse de sí misma", y añadió:
"Esto es interferencia electoral. Esta es una guerra política, simplemente, solo vista en países del tercer mundo".
La jornada, que es catalogada como histórica, presentó por primera vez a un expresidente de los Estados Unidos sentado en un estrado testificando en un proceso judicial. La diligencia, que estuvo marcada por la polémica, presentó a un Donald Trump desafiante y evasivo en sus largas respuestas y a un juez Arthur Ergoron, exacerbado por la conducta del exmandatario, llegando incluso a pedirle al abogado defensor un poco de autocontrol por parte del acusado y argumentando textualmente: "Esta no es una manifestación política, esta es una sala de audiencias". Vale la pena aclarar que, al ser un proceso civil, podría traer consecuencias económicas que impactarían en los negocios del expresidente y su familia en el estado de Nueva York, pero de ser encontrado culpable, su pena no contemplaría la privación de la libertad. Al igual que ocurrió hace algunas semanas atrás, con la audiencia de los hijos Donald Trump Jr. y Eric, el expresidente Donald Trump, en su testimonio, restó importancia a la participación directa en la preparación y evaluación de los estados financieros y argumentó que fueron sus contadores quienes llenaron esos trámites, para luego agregar: "Los resultados los miraría, los vería y tal vez en algunas ocasiones tendría algunas sugerencias", agregó el político de 77 años. Los procesos legales en contra del expresidente Donald Trump, que le han significado más de 90 cargos en su contra, parecen no afectar su popularidad entre algunos electores, quienes lo mantienen como el favorito para la nominación republicana. Incluso, recientes encuestas muestran cifras en las que estaría por delante de Joe Biden en algunos estados en un hipotético escenario electoral de 2024.
Y en más información de Estados Unidos, cuando queda menos de un año para las elecciones generales, el panorama legislativo luce complicado, dividido y ya se convirtió en el más polarizado de todos los tiempos. Fueron meses difíciles para el Congreso estadounidense, donde la crisis tras la renuncia de su presidente, Kevin McCarthy, desató una tormenta que dejó al máximo cuerpo legislativo sin líder durante varias semanas y con el riesgo de un cierre de gobierno. Aquella elección sumió al Capitolio en el caos y al país en la parálisis legislativa, con la imposibilidad de aprobar ayuda militar para Israel y enviar ayuda al programa de asistencia a Ucrania. Esa crisis también desencadenó que 27 miembros del Congreso anunciaran que no buscarían la reelección en el 2024. De los miembros del Senado que no se postulan para la reelección, 5 anunciaron su retiro de cargos públicos. Entre ellos, la demócrata por Michigan, Debbie Stabenow, quien se retira luego de más de 2 décadas como senadora.
Creo que es un buen momento para pasar la antorcha a la próxima generación. Me siento aliviada y muy confiada de haber tomado la decisión por mí y mi familia.
Aunque claramente la que más ruido hizo fue la del republicano por Utah, Mitt Romney, gran crítico de Donald Trump, quien expresó:
"No creo que necesitamos más políticos en sus ochentas. Francamente, es hora de que haya una nueva generación de líderes. Ellos son los que necesitan tomar las decisiones y que le harán forma al mundo en el que vivirán".
El 5 de noviembre de 2024, los estadounidenses volverán a las urnas para elegir a su presidente. Mientras tanto, el reto aumenta en una nación donde, además del Congreso, también está polarizada entre los estadounidenses, cuya diferencia en el mapa de estados decisivos se reduce cada vez más y la decisión definitiva será en apenas unos miles de votos.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Autoridades migratorias de Panamá reportaron que hasta octubre de 2023, cerca de 500.000 migrantes han atravesado la peligrosa selva del Darién. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El más reciente reporte del Servicio Nacional de Migración de Panamá reflejó que 49.256 migrantes irregulares ingresaron al país por la selva del Darién en octubre, mientras que la cifra total de 2023 asciende a 459.180 personas que se han atrevido a realizar la peligrosa travesía, en su mayoría rumbo a los Estados Unidos. Cabe señalar que las cifras de octubre representan una considerable disminución de migrantes que cruzaron la selva en comparación con las 75.278 personas que se contabilizaron en septiembre. Sin embargo, las estadísticas aún continúan alarmando a las autoridades, que buscan medidas para frenar el tránsito irregular, que representa un daño para la economía y los ecosistemas del país, pero también para los propios inmigrantes ante los peligros de la jungla y la delincuencia organizada. Las autoridades siguen implementando las medidas de regulación migratoria anunciadas a mediados de año para controlar el flujo de personas que pasan por el país, deportando a aquellas que infringen la ley. María Isabel Sarabia comentó que se han realizado más de 20 vuelos con ciudadanos expulsados hacia Colombia.
El primer vuelo que el Estado panameño ha charteado con objetivos de llevar a cabo deportaciones y expulsiones a la República de Colombia. Todas estas personas de nacionalidad colombiana son infractores de la ley migratoria. Estas personas fueron sometidas al debido proceso, tanto de deportación como expulsión.
Las estadísticas de 2023 revelan que la mayor cantidad de viajeros que buscan llegar al norte del continente son venezolanos, que suman hasta el 2 de noviembre 295.076 personas. Le siguen los ecuatorianos con 51.254, haitianos con 41.552 y colombianos con 15.938. Sala de redacción, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Seguimos con más información aquí en Buenos Días América. Estados Unidos encabezó el impulso hacia el progreso del hemisferio junto a mandatarios del continente en la cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas. La migración irregular y el cambio climático fueron parte de los desafíos abordados. José Pernalete informa.
12 presidentes del continente se reunieron en la Casa Blanca durante la cumbre Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas. Allí, el mandatario estadounidense, Joe Biden, encabezó la guía de la ruta hacia la superación de obstáculos regionales, cambio climático, la desigualdad de ingresos, además de la migración irregular, un problema que fue abordado con apoyo financiero.
Junto con el BID, para apoyar a países que están más afectados por la migración, esto fue un acuerdo por parte de Estados Unidos, Canadá, Corea y España, junto con el BID, para ayudar a estabilizar las comunidades de refugiados y de inmigrantes para dar infraestructura.
El subsecretario de Estado para el Crecimiento Económico, José Fernández, dijo que el gobierno de Estados Unidos también apuesta por la integración de intereses privados para estimular el impulso de nuevos negocios basados en la tecnología.
Para crear una nueva plataforma de inversión que movilice capital privado, para de esa manera modernizar la infraestructura digital en todos los países de la Alianza de las Américas. Y en colaboración con el BID, vamos también a proporcionar asistencia técnica.
Este tipo de foros representan esperanzas para la población del hemisferio. No obstante, para la internacionalista María Teresa Romero, el valor real de estas iniciativas viene después del acto protocolar.
Está bien que se lleve a nivel presidencial, pero repito, tiene que haber la voluntad política para llevarlo a cabo realmente y bajarlo a donde tiene que bajarse y ponerlo en práctica.
En la cumbre se fijó también la meta de garantizar las cadenas de suministros con niveles de competitividad para avanzar en las iniciativas de cooperación regional. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Las noticias siguen en Buenos Días América. Autoridades confían en que al finalizar el primer trimestre del próximo año, al menos 35 hoteles de Acapulco reabrirán sus puertas y con ello se impulse la industria turística tras el paso del huracán Otis. Sin embargo, la emergencia aún no pasa, pues no se ha logrado restablecer los servicios básicos. Sara Pablo tiene los detalles.
Para abril del próximo año, cuando se realice el Tianguis Turístico de Acapulco, al que asisten operadores nacionales y extranjeros, 35 hoteles reabrirán sus puertas tras el paso del huracán Otis, que dejó cuantiosos daños materiales. Así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Informó que para ello se ha comunicado con diversos empresarios.
Vamos a hacer un esfuerzo conjunto para que cuando menos estén funcionando, se reestrenen 35 hoteles para marzo, abril del año próximo.
El presidente informó que 40.000 elementos de la Guardia Nacional, marinos y soldados están desplegados en Acapulco, 10.000 dedicados a labores de seguridad, para lo cual se construirán 38 cuarteles. Se distribuyen en promedio 40.000 despensas diarias y 50.000 comidas calientes. Y este lunes inició en Barra Vieja el reparto de 250.000 paquetes de enseres domésticos que incluyen estufa y refrigerador. Se han censado daños de 172 mil viviendas y pequeños comercios. Cuestionado al respecto, el Ejecutivo descartó que sea necesario usar los excedentes petroleros para atender la contingencia, porque dijo existe presupuesto ilimitado.
Tenemos suficiente, tenemos bastante presupuesto.
Pese a los esfuerzos de las autoridades, la emergencia continúa, pues los servicios básicos, como la luz y el agua, aún no se han restablecido al 100%. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Pasamos a Honduras. En alerta roja han sido declarados 4 de los 18 departamentos de ese país a consecuencia de las lluvias y, mientras tanto, los organismos de respuesta continúan con las evacuaciones. Oscar Ortiz informa.
Más de 10.000 familias resultaron afectadas y evacuadas, varias comunidades incomunicadas y 8 personas fallecidas es el resultado preliminar de las afectaciones de las lluvias a nivel nacional, una situación que ha puesto en marcha un plan de respuesta humanitaria. Los informes preliminares del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, el SINAGER, establecen que municipios como Villanueva y en Cortés, así como el departamento de Santa Bárbara, en la zona norte de Honduras, han resultado afectados y han sido atendidos en acciones de rescate y traslado de personas a los albergues provisionales. Darío García, coordinador del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, aseguró que las zonas bajo alerta están en constante monitoreo, mientras las evacuaciones continúan.
Entendamos que los sistemas de alerta significan 3 cosas. Verde, monitoreo y seguimiento. Amarillo, una evacuación preventiva. Y rojo, una evacuación forzosa en aquellas zonas donde se requiera la atención inmediata.
Esta situación mantiene en alerta roja 4 de los 18 departamentos en Honduras, entre los que nombramos están Copán e Islas de la Bahía, mientras el resto está bajo alerta amarilla. Alberto López, pronosticador en la zona norte, explicó que las acciones de ayuda y rescate son permanentes.
Y en un total, y en un total de 12.969 personas, y estamos atendiendo también, tenemos habilitados 30 albergues entre los departamentos de Cortés, Santa Bárbara y Yoro.
Asimismo, las autoridades de educación decidieron suspender las labores escolares en las zonas afectadas hasta nueva orden, debido a las alertas emitidas, y hasta el momento únicamente se ha confirmado que los campos bananeros han sufrido producción en sus pérdidas debido a las inundaciones. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Por otra parte, el desbalance informativo en Venezuela pone en riesgo la participación política, según alertan investigadores. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Un monitoreo informativo de los principales noticieros de televisión en Venezuela entre enero y septiembre de este año, llevado a cabo por la consultora Sala 58, revela que el ecosistema mediático del país continúa presentando características que amenazan la libertad de expresión fundamental para la participación política. El monitoreo evidencia un desbalance por parte de los 3 principales canales privados de televisión del país de 3.910 informes relacionados con la fuente política. En 3.225 prevaleció la cobertura al oficialismo, mientras que 685 se refirieron a sectores agrupados en la oposición, como explica Misle González, gerente de monitoreo de la consultora.
82% de la cobertura en estos noticieros, casi 83%, tiene tendencia a ser pro-gobierno y solo 17.5% son de oposición.
Horas antes de la primaria presidencial de la oposición celebrada el 22 de octubre, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que las autoridades instruyeron a directivos de varios medios de comunicación radioeléctricos venezolanos no dar cobertura a la elección. Al respecto, Carlos Correa, director de la organización Espacio Público, sostiene que limitar el acceso a la información busca sesgar las posibilidades de que la sociedad pueda participar de manera activa y directa en temas que conciernen.
Hubo censura previa, porque preliminarmente te dijeron no puedes hacer esta cobertura. Lo que sí muestra esto es que hay, digamos, en la sociedad venezolana un músculo.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro no confirmó públicamente que haya emitido una orden expresa para prohibir dar cobertura a la primaria, pero muchas televisoras y radios no desplegaron los operativos de cobertura que usualmente se registran en días de procesos electorales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que se El actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el tenis internacional, la tenista polaca Iga Swiatek conquistó su primer título de las finales de la Asociación Mundial de Tenis y cierra el año como la número uno del ranking mundial al superar claramente a la estadounidense Jessica Pegula 6-1, 6-0 el lunes en la más reciente de una serie de actuaciones dominantes. Swiatek tomó el control absoluto del partido después de estar 1-1 en el primer set, ganando los siguientes 11 juegos con su estilo sólido desde la línea de base, rara vez cometiendo errores no forzados y obligando en repetidas ocasiones a que Pegula cometiera hierros al verse presionada. Swiatek, polaca de 22 años, terminó 5-0 el campeonato que cierra la temporada de la Asociación de Tenis Mundial, ganando los 10 sets que jugó y cediendo en total solamente 20 juegos. Esta es la mejor cifra para la ganadora del torneo desde 2003. Y el gobierno de Chile expresó su preocupación por el caso de al menos 6 deportistas cubanas que habrían abandonado la villa en que se hospedaron durante su participación en los Juegos Panamericanos que concluyeron el domingo. La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, declaró que hasta el momento ninguno de estos deportistas ha presentado algún tipo de requerimiento. La supuesta deserción de las atletas del equipo femenino de hockey sobre césped se conoció luego de que el periodista cubano Francis Romero publicó en su cuenta que salieron de la concentración por el mediodía tras concluir su participación contra Uruguay, en la que perdieron 3-0. El tuit identificó a las 5 mujeres del equipo de hockey sobre césped con su nombre y apellido. El sexto deportista que abandonó sería un varón que ganó medalla de bronce en los 400 metros con valla en los Juegos Panamericanos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La autobiografía My Name is Barbara ya está disponible. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América. En el libro de casi 1,000 páginas, Barbara Streisand habla de sus éxitos, frustraciones, sus películas junto a Omar Sharif y Robert Redford y 60 años dedicados al entretenimiento. Desde Roma nos acompaña Zila Kulberg, comunicadora social y experta en All Things Streisand. La autobiografía de Barbara Streisand, que se llama como,
me encanta esa mujer,
como uno de sus famosos discos, My Name is Barbara. Ajá. ¿Tuviste Funny Girl con Omar Sharif?
Ay, a mí me encantó. La película que más me gustó de ella es cuando ella se viste de hombre para poder estudiar. ¿Cómo se llama? Porque la religión hebrea, exacto. Esa película a mí me pareció un grito a la igualdad de géneros que no existía ni en esa época ni en el pueblo hebreo, porque ellos son muy machistas.
Ella canta ahí, Papa, can you hear me?
Sí, can you hear me?
Sí, así es.
Demostrándole a él que ella pudo hacer lo que nadie podía hacer en su pueblo.
Aquí en Washington, un nuevo museo ha llamado la atención de turistas y locales.
Se suponía que esta silla inspirada en el tradicional juego del hula hoop ayudaría a hacer ejercicio en la oficina, pero lo único que logró fue marear a las personas. O esta muñeca con la habilidad de masticar su comida de plástico, pues también era capaz de mordisquear los dedos de los niños. Estos son solo algunos ejemplos de los más de 150 productos fallidos que se exhiben actualmente en el Museo del Fracaso en la ciudad de Washington, D.C. Creado por un psicólogo clínico que promueve la idea de aprender de las malas experiencias, los objetos aquí expuestos provienen de una variedad de industrias, desde algunos que terminaron siendo desastres, hasta otros poco prácticos, caros y peligrosos. Y es que para Samuel West, fundador de este museo, la sociedad actual solo busca el éxito como norte. Catherine Rivera, Voz de América, Washington.
El reportaje completo de Catherine Rivera puede verse en vozdeamerica.com multimedia videos. Desde Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Peace and quiet.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.